Damos gracias al Señor y vamos a continuar nuestra serie de mensajes que hemos titulado Sabiduría para la Vida. Amén. Usted me va a disculpar, pero es que se oye muy potente eso ahí. Ahora está bien. Sabiduría para la vida. Amén. Le damos gracias al Señor. Estamos explorando, iglesia, la sabiduría que se encuentra en el libro de los Proverbios. Estamos viendo algunos de los proverbios y estamos buscando qué sabiduría de parte del Señor podemos extraer de este libro, que dicho sea de paso, es literatura sapiencial, es literatura de sabiduría. Hay algo allí que el Señor tiene que decirnos que es práctico y vale la pena que le prestemos atención y lo pongamos en práctica. Amén. Así que es importante. Nosotros necesitamos, iglesia, sabiduría para vivir correcta y responsablemente en diversas áreas de nuestra vida. Y una de las áreas en las que muchos de nosotros necesitamos sabiduría, lo reconozcamos o no, es el área financiera. Muchos necesitamos sabiduría en el área financiera. Estamos en problemas financieros enormes. Muchos de nosotros que estamos aquí y muchos que nosotros conocemos necesitamos sabiduría de Dios en esa área. Así que hoy y la próxima semana, bueno, la próxima no, la otra de arriba, vamos a estar hablando acerca y conversando acerca de dos temas financieros sumamente importantes que tenemos que prestarle atención. Vamos a estar hablando acerca de las deudas y vamos a estar hablando acerca del ahorro. Hoy vamos a hablar de las deudas. Mira, hace varios meses atrás estuve conversando con una persona que estaba en un pequeño atolladero económico. Le hacía falta dinero para pagar su renta. ¿Cuánto nos hemos encontrado así? ¿Verdad? En algún momento nos ha pasado, lo reconozcamos o no, nos ha pasado en algún momento. Y conversando con esta persona, porque vino donde mí a ver si nosotros podíamos ayudarle, conversando con ella le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes para pagar la renta? Y esto fue la respuesta que me dio esta persona. Yo tenía el dinero, pero un amigo me pidió dinero prestado para atender una situación que tenía y me dijo que me lo iba a pagar en 2 semanas. Hayan pasado 2 semanas y todavía estoy esperando a que me pague el dinero que yo le presté. Lo llamé y me dijo que en 1 semana me pagaba, que le diera 1 semana más. La cosa es que ahora no tengo dinero para pagar mi renta y quería ver si me podían ayudar. ¿Cuántos han encontrado una situación como esa? Que tenemos cierta cantidad de dinero, tenemos cierta... Y alguien nos pide que lo ayudemos, nosotros lo ayudamos tomándole la palabra de que en el tiempo que nos dijo va a traer, sin embargo, el momento llega y el dinero no aparece de vuelta. Y nosotros estamos en una situación económica que necesitamos el dinero del cual cual dimos hacia adelante, ¿para qué? Para bendecir a otro. Ahora lo necesitamos nosotros. ¿Y sabes qué? Si esta persona no consigue el dinero que necesitaba para pagar la renta, arriesgaba el perder su lugar de vivienda, el lugar de su familia. Algo sumamente importante. ¿Amén? ¿Y por qué se encontraba en esa situación? Porque asumió una responsabilidad económica que no le correspondía. Que no era su responsabilidad. Y yo quiero que usted oiga todo el mensaje porque usted va a decir, pastor, pero usted es un poquito fuerte con este tipo de cosas. No, usted, vamos a llegar allá. Pero es importante que entendamos, hay responsabilidades económicas y hay responsabilidades económicas. Hay unas que son nuestras, hay otras que no son nuestras y no tenemos que meternos en ese rollo. ¿Por qué? Porque entonces arriesgamos nosotros lo que es importante para nosotros, el bienestar nuestro y el bienestar de nuestra familia. Amén. Y esto es importante que no lo perdamos de perspectiva. Estaba en esta situación. Prestó lo que tenía para su sustento, tomando la palabra y esta persona. Le estaba fallando y estaba arriesgando el bienestar. ¿Cuál era su responsabilidad? Su bienestar. Y hoy vamos a ver algo que es sabio en la vida. Es sabio en la vida de nosotros. Especialmente y particularmente en la vida financiera. Y es reconocer que Sofía no fía. Sofía no fía. Sofía proviene del griego y significa sabiduría. La señora sabiduría no fía. Fiar es cuando tú y yo nos comprometemos para asumir la responsabilidad de otra persona si esta persona no responde a su deuda. Fiar es cuando tú te haces codeudor de alguien y tú te haces garante de la deuda de otra persona y le dices, sí, si esta persona no puede pagar, yo respondo por esa deuda. Yo respondo por esta persona. Eso es fiar. Y vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy que Sofía. Es muy Sofía no fía. Vamos a ver el día de hoy que es sabio no fiar. No asumir la deuda de nadie. Especialmente si uno no tiene la economía. La economía necesaria para poder hacer eso. Especialmente, iglesia, si nosotros vivimos de cheque a cheque. Especialmente iglesias, si nosotros ni siquiera tenemos un fondo de emergencia para sustentarnos a nosotros mismos. Amén. No es sabio fiar, porque nos podemos meter en problemas económicos, personales y familiares. A tal extremo que oiga lo que dice Proverbios capítulo 6. Vamos al del versículo 1 al 5 y debe estar allá en su pizarra. Dice así: hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, en otras palabras, si has asumido la responsabilidad de pagar por la deuda de otra persona en caso de que esta persona no pague, si has hecho tratos para responder por otros, y esa palabra trato literalmente significa golpear la mano o el apretón de manos que uno hace en señal de que llegó a un acuerdo con otra persona, trato hecho. Si tú has hecho un trato con otra persona de responderlo, sellando, si has firmado, si has puesto tu firma, si le diste en la mano, si has, hecho, si has dicho sí, sellándolo con algún tipo de seña. El versículo dice, si te has comprometido verbalmente, ya sea porque diste tu palabra o ya sea porque no fuiste claro, como a veces nos pasa a muchos de nosotros, que no somos muy claros en nuestra comunicación y la persona malentiende que nos estamos responsabilizando por la deuda, enredándote así, con tus propias palabras, atrapándote tú mismo en una obligación financiera que no es tuya. Versículo 3 dice, entonces has caído en las manos de tu prójimo. Has caído en las manos de la persona de la, a quien asumiste la deuda, y al mismo tiempo has caído en las manos del prestamista que pegó la deuda, porque si tú no, si esta persona no paga, el prestamista va a ir detrás de ti cobrándote la deuda por la cual tú te hiciste ¿qué? Fiador. Porque es tu deuda también. Tú asumiste esa deuda. Has caído en manos de tu prójimo. Estás bajo el control de aquella persona quien has fiado. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela. Como se libra de la trampa el ave. En otras palabras, sal de esa deuda, sal de ese compromiso y sal ya. Esta es la palabra de Dios. Esto está en Proverbios, más probable usted nunca lo había leído. Y si lo leyó, lo pasó por. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros: no te metas en deudas ajenas. Oye, pero cuán frecuente nosotros nos metemos en las deudas ajenas. Cuán frecuente nosotros asumimos la responsabilidad de otras personas y cuando venimos a ver, estamos en tremendo lío. En tremendo lío. Mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que muchas personas viven por encima de sus medios. Muchas personas, incluyendo nosotros. En otras palabras, nosotros ganamos aquí, pero vivimos como si ganáramos aquí arriba. ¿Verdad? Nosotros gastamos más de lo que ganamos. Vivimos como si nosotros tuviéramos un ingreso de acá abajo, pero lo que tenemos es un ingreso de aquí. Y la pregunta es, ¿cómo esto es posible? Sencillo, nos endeudamos. Nosotros vivimos por encima de nuestros medios porque nos endeudamos. Prácticamente tomamos a crédito, utilizamos tarjetas de crédito. Y hay algunas personas que utilizan esta frase: esta las paga el diablo después. Eso es un disparate, ¿sabes? Eso es una irresponsabilidad de usted como creyente si usted vive por encima de sus medios. Amén. Es una irresponsabilidad. ¿Por qué el diablo va a asumir responsabilidad por el rollo en que tú te metiste? Eso es un disparate teológico. ¿Está bien? Y es importante que nosotros nos demos cuenta que eso no puede estar pasando. Pero así hay muchos viviendo por encima de sus medios. Se endeudan, usan tarjeta, piden prestado, gastan lo que tienen y gastan lo que no tienen. Pero se pone peor todavía. Y es que nosotros tenemos como hispanos, tenemos una característica que nos distingue bien hermosa. Y es que somos solidarios. Nosotros nos gusta ayudarnos unos a los otros. Yo no sé si te parece la experiencia que yo tengo con el hispano. El hispano ve a alguien en dificultad y allí le lava la mano. Y busca la forma. Nosotros tenemos este gusto por bendecir a otros y solidarizarnos y ver cómo los sacamos del aprieto. Y eso es hermoso. Yo creo que ninguno de nosotros perdamos esa característica que nos distingue a nosotros como hispanos. Definitivamente que sí. El problema es que muchas veces, iglesia, por ayudar a otros nos encontramos nosotros dando lo poco que tenemos y hasta lo que no tenemos. Por ayudar a otros, iglesias, asumimos responsabilidades económicas que no podemos nosotros sobrellevar. En Puerto Rico hay una frase que utilizan, yo no sé si la usan en América Latina, pero ¡ay bendito! Y el ¡ay bendito! Nos tira a nosotros frito económicamente porque nos da pena la otra persona y asumimos una responsabilidad económica que no podemos sobrellevar. A veces hasta pedimos prestado por ayudar a otra persona. Deja ver cómo te apoyo. Deja ver cómo le pido a fulano. A ver si fulano me presta a mí para yo prestarte a ti. Para que tú salgas de este atolladero en el que tú estás metido. Nos endeudamos por otras personas. O a veces nos convertimos en codeudores o fiadores de las deudas de otros. Y dice un refrán: quien fía o promete, en deuda se mete. Una deuda que no teníamos. Y el detalle es que cuando tú y yo nos metemos en deuda, venimos a ser esclavos de nuestro acreedor. Porque el acreedor va a ir detrás de nosotros buscando que le paguemos la deuda. Y eso es lo más desagradable, que tengas encima a alguien que está buscándote. ¿Cuándo me vas a pagar? Y págame, y págame, y págame, y págame. ¿Y qué pasa? Así se encuentran muchos endeudados por otros. Pensamos que porque esa persona quizás es un familiar o un hermano en Cristo o una amistad de años, esa persona no nos va a fallar. Pensamos que esa persona prácticamente va a ser responsable y va a pagar a tiempo. Así que nos endeudamos por otros, comprometiendo los pocos ingresos que tenemos para nuestro sustento y nuestra familia. Y el detalle es, iglesia, que no se nos olvidan unas cuantas cosas en el proceso. Y déjenme decir las cosas que a veces nos olvidan. La primera cosa que se nos olvida a nosotros es que debido a nuestro estatus migratorio, y yo no estoy aquí preguntando cuál es el estatus, pero el estatus migratorio nuestro, independientemente tengamos documentos o no, mi mamá siempre me enseñó algo: la soga parte por lo más finito, y aquí el hispano es el más finito. Y cuando hay que votar a alguien del trabajo, el primero que se va no es el blanco, y discúlpenme los que son blancos aquí, se va el que tiene la colorcita un poquito más de color. ¿Ven? Y es importante que nosotros entendamos y no perdamos de perspectiva que debido a nuestro estatus migratorio, nuestro trabajo y por ende nuestra economía, muchas veces no es muy estable, que digamos. Hoy tenemos trabajo, mañana quizás no tenemos trabajo. Algo se puso difícil, la primera persona que votan pues a ti. Eso es, tú prestaste lo poco que tienes, ahora no tienes trabajo y te quedaste sin la soga y sin la cabra. Porque se nos olvida que nuestra estabilidad en este país no es muy estable, que digamos. Y tú lo sabes y yo lo sé. Y no importa cuál es tu estatus migratorio, como hispanos en general. También se nos olvida que nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades económicas, que no esperan, para las cuales tenemos que estar preparados para responder semana tras semana y mes tras mes. A todos nos llega la renta. A todos nos llega el tener que pagar la luz, tener que pagar el agua, tener que comprarle comida. Hasta donde yo tengo entendido, todos los que estamos aquí enviamos dinero a nuestros países, a nuestros familiares que están allá para bendecir a los nuestros. Y esas cosas no se detienen, continuamente llegan, ¿sabes? Por lo tanto, nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin dinero. No podemos darnos el lujo de asumir las responsabilidades de otros cuando tenemos las propias nuestras. La otra cosa que se nos olvida, iglesia, es que la vida es incierta. La vida es incierta. Nosotros a veces hablamos, mañana nos vemos y mañana esto, mañana otro. ¿Quién sabe si mañana va a llegar? ¿Y quién sabe si mañana llega como tú piensas que va a llegar? Porque lo más incierto que nosotros tenemos es el futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana. Lo más seguro, después que tú naces, es la muerte. Y nosotros hablamos del mañana como si el mañana fuera lo más importante. Como si el mañana sucediera como nosotros queremos que suceda. Y se nos olvida que es incierto. Y la persona que nos pidió prestado o nos pidió que saliéramos como fiador de su deuda puede perder su trabajo. Yo te lo pago en 2 semanas. Y en 1 semana perdió su trabajo. ¿Y de dónde te va a pagar? ¿De dónde te va a sacar lo que tú necesitas? Lo que tú le prestaste, que te dijo. Él te pudo haber dado la palabra. Pero si no hay, no hay. ¿Usted me sigue? O quizás puede tener un accidente o enfermarse sin la posibilidad de poder trabajar, o puede surgirle una emergencia que estime más importante que pagar la deuda que tiene contigo. Y cualquiera sea el caso que surja, sería imposible que te devuelva lo que le prestaste o asuma la deuda que incurrió, de lo cual tú eres codeudor. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Eso significa que ahora te quedas sin la soga, sin la cabra y con una deuda grandísima. Estás metido en un lío porque tienes una deuda a tus costillas que te va a presionar económicamente. No la tenías antes. Y la otra cosa que se nos olvida, que caras vemos, corazones no conocemos. Déjeme decir, nosotros vemos a las personas y pensamos que la gente es buena, es responsable y demás. Vemos caras y vemos la gente, pero no conocemos lo que está aquí. La única persona que conoce lo que está en el corazón es el Señor, que juzga, no la apariencia, pero nuestro corazón. Y cuando tú y yo tomamos muchas de las decisiones que tomamos, ¿sabes cómo las tomamos? no basado en una evaluación del carácter de la persona. Muchas veces las tomamos basado en la apariencia física. Esta persona se ve bien, me habla muy bien, me dice las cosas que yo quiero escuchar, se ve muy responsable, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Caras vemos, corazones no conocemos. Y sabes que la persona que te ha pedido de pedir prestado, lo más probable, puede ser una persona deshonesta y nunca tener la intención de asumir la responsabilidad por su deuda. Es más, hay gente que después que piden prestado, ¿sabes lo que hacen? No sé si usted ha experimentado esto, a mí me ha pasado. Se desaparecen. O se hacen los locos. Como si no hubieran incurrido en una deuda. Y cuando uno trata de buscarlo, no contestan el teléfono, se desaparecen, simple y sencillamente. Ni siquiera llegan allí a excusarse, a ver, mira, me está pasando esto, para nada. Y está uno en necesidad de que le paguen el dinero para poder atender nuestra propia responsabilidad y sustentar a nuestra familia, pero este no llega. ¿Y qué pasa, iglesia? Cuando uno se hace fiador de otra persona, cuando alguien a uno le pide prestado y uno le presta, uno está confiando en esa persona. Uno está confiando en que esa persona va a ser honesta y responsable y que nada va a suceder mañana y va a poder pagar su deuda como nos dijo que le iba a pagar. El detalle, iglesia, es que el Señor sabiamente nos da dos consejos, nos dice dos cosas. Jeremías 17:5 nos dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. En otras palabras, no es sabio. Acarrea muchas veces hasta maldición nosotros confiar en otra persona. Y todos nosotros tenemos que confiar en alguien. Diariamente tenemos que confiar en alguien, definitivamente que sí. Pero hay momentos que tenemos que aprender a hacer ¿qué? Un poco cautelosos. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestro futuro, es nuestro bienestar. Y si nosotros no cuidamos nuestro bienestar, nadie lo va a cuidar. Yo llevo 13 años como pastor y si yo no velo por mi bienestar, con todo el amor que ustedes me tienen, ustedes no cuidan por el mío. Y ustedes me quieren, pero yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su vida. Cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus cosas y nosotros tenemos que ser responsables entonces, ¿por qué? Por los nuestros. ¿Amén? ¿Usted me sigue? Así que es importante que no perdamos de perspectiva, iglesia, eso. Y la otra cosa que el Señor nos dice sabiamente en Proverbios 27:1 es que no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día de mañana va a traer. ¿Sabes? Tú no sabes, iglesia, si el día de mañana va a llegar para esa persona, o tú no sabes si el día de mañana va a salir como tú pensaste que iba a salir, y cuando vienes a ver, estás embarcado, como dicen nuestros hermanos cubanos. Iglesia, por lo tanto, no es sabio fiar, no es sabio asumir la responsabilidad de otra persona, la deuda de otros, no es sabio prestar con la esperanza de que lo vamos a tener de vuelta cuando lo necesitemos, porque puede que no suceda. Especialmente si nuestra economía no es la mejor que digamos. Especialmente, iglesia, si la economía nuestra no fluye como nosotros queremos que fluya. Y ese es el caso de muchos de nosotros. De muchos. Y aquí es donde tenemos que aprender, iglesia, esta verdad que yo he puesto en el título del mensaje. Sofía, la señora sabiduría, no fía. La señora sabiduría no se endeuda. No es sabio salir como fiador de otros. No es sabio comprometer nuestro ingreso, el poco ingreso que tenemos y necesitamos para nuestro propio sustento, y comprometerlos en deudas, especialmente en deudas de otras personas. No es sabio. Tu responsabilidad principal, ¿sabes quién es? Es contigo y es con tu familia. Nadie va a cubrir eso. Es más, la Biblia nos dice a nosotros en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para lo suyo, ¿por qué? Porque es candil de la calle, oscuridad de la casa, porque está prestando para allá y de momento se quedó acá sin nada. Si alguno no provee para lo suyo, especialmente para los de su casa, dice la Biblia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que primero velar por nosotros. Es más, usted se monta en un avión y eso es lo primero que le enseñan. Si en caso de emergencia, usted no ayude a nadie. Parece malo, parece egoísta, pero no lo es sabio. ¿Por qué? Porque si usted no está en una condición económica, una condición estable, ¿cómo usted puede ayudar a otra persona? Si de momento el oxígeno no está fluyendo en su vida y el ingreso no está fluyendo en su vida para mantenerlo usted estable, ¿cómo usted va a poder bendecir a otras personas y ayudar a otras personas? O sea, no es que es de malo, es que es sabio. Por eso es que la señora sabiduría no fía. Porque no es sabio hacer eso. Iglesia, es tal que a lo largo del libro de Proverbios, estos son los proverbios que encontramos. Proverbios capítulo 11, versículo 15 dice: el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. ¿Quieres vivir en paz? No asumas la duda de nadie y vas a vivir en paz. En paz. Proverbios 17, 18. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. El imprudente hace esto. Proverbios 22, del 26 al 27, categóricamente nos dice: no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas. Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Aquí está el principio sabio que yo creo que te lleva en el día de hoy. Uno de los principios, el primero. Y es que ya que tu primera y más importante responsabilidad eres tú y son los tuyos, entonces toma responsabilidad económica por lo que es tuyo y no por lo que no es. Toma responsabilidad económica por lo que es tuyo y no por lo que no es. Y yo no te estoy diciendo aquí que no ayudes. No estoy diciendo que no ayudes a otras personas. Definitivamente que no. Es más, en una ocasión el apóstol Pablo asumió la deuda. En una ocasión el apóstol Pablo asumió la responsabilidad económica por una deuda de un esclavo llamado Onésimo. Y allá le dice a Filemón, en Filemón capítulo 9, versículo 18, él le dice: y si en algo te dañó Onésimo, y él le dice, y si te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. Pero lo más probable, Pablo estaba en la condición económica para poder hacer eso. Pablo estaba en la posición de poder asumir esa responsabilidad. ¿Y qué pasa? Hay personas, hay familiares, hermanos y amistades que están en situaciones que necesitan nuestra ayuda económica. Definitivamente que sí. Y la verdad es que nosotros tenemos un mandato, un llamado de parte del Señor a ayudar y a servir a nuestro prójimo, a las personas que están en necesidad. Tenemos un llamado de parte del Señor. El detalle es que tenemos que aprender a hacerlo en nuestros términos. Tenemos que aprender, iglesia, a hacerlo dentro de nuestros límites y nuestras posibilidades. ¿Sabes que hay gente a veces que viene a donde mi pastor? ¿Sabes que uno puede pagar? Tengo esta necesidad y no tengo para la gente. ¿Sabes que me presta $500? ¿Y dónde yo voy a sacar $500? Pero usted dice, soy banco. Eso no son mis límites. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Sabes qué pasa? Yo establezco mis límites para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo eso, pero te puedo dar esto. Y más adelante voy a decir cómo yo lo hago. En algunos de los casos, pues cuando nosotros nos endeudamos o prestamos, atentamos hasta con las propias relaciones que tenemos con la gente. Y las relaciones son lo más importante. Pero en la realidad del caso, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Nosotros, iglesia, no podemos endeudarnos y ponernos en aprietos financieros por otros, tomando una palabra que no solo está fuera de nuestro control, pero también está fuera del control de la persona que nos la dio. No, yo te voy a pagar la semana que viene. Como si este hombre o esta mujer supiera que la semana que viene exactito va a salir como él pensó que iba a salir o como ella pensó que iba a salir. Eso es imprudente. No es sabio. ¿Sabe, iglesia? Nosotros no podemos comprometer aquello sin lo que no podemos vivir. Nosotros, iglesia, no podemos arriesgar nuestro hogar, no podemos arriesgar nuestro bienestar, nuestra propia libertad en una empresa sobre la cual no tenemos control, especialmente si nuestra economía no es estable y su flujo es incierto. Eso es una locura. Así que lo primordial para nosotros, lo que es sabio, es asumir responsabilidad económica por lo que es nuestro y no por lo que no es. Amén. Y esto me lleva al segundo principio sabio que quiero que te lleven el día de hoy. Evita los malos compromisos económicos. Evita los malos compromisos económicos. Y si te has metido en uno de ellos, sal lo antes posible. Sal tú, nadie te va a sacar. Tienes que salir tú, tienes que correr. Mira, el pasaje que leíamos dice lo siguiente: si tú has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, redándote con tus palabras, ya estás metido en el lío. Nos dice: ve corriendo y humíllate ante él. En otras palabras, ruega que te suelte, ruega que te libere de esa responsabilidad, aunque tengas que humillarte. Pero sal de allá. Procura deshacerte de tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No te dejes que tus párpados se cierren. En otras palabras, no esperes. No descanses. No te quedes sentado como que sí, esto se va a arreglar solo. No se va a arreglar solo. Tú levántate y sal lo antes posible y resuelve. Y salte de ese enredo. Porque vas a terminar en problemas. Vas a terminar en problemas y en dificultades. Y tú no quieres estar allá. Dice: líbrate como se libra el cazador de la gacela, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa, el ave. En otras palabras, haz todo lo que está a tu alcance para asegurarte de que tú no estés en esta condición precaria de estar no solo en deuda, pero de haber asumido responsabilidad por la deuda de otra persona. Por eso que el proverbista dijo allá en Proverbios 22, del 26 al 27, cuando exhortó, y te lo leí hace un rato, y luego te lo dijo: no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. En otras palabras, no te salgas como garante de nadie. No lo hagas. Y si lo has hecho, sal rápido. ¿Por qué? Porque si tú no tienes con qué pagar, te van a quitar hasta la propia cama. Lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. Así que por amor a ti, tú no puedes hacer riesgos, correr ese tipo de riesgos. Eso no es sabio. Y el detalle, iglesia, es que si tú no te cuidas, si tú no te cuidas, si tú no estableces tus límites, si tú no te proteges, si tú no evitas caer en esas situaciones, ¿sabes qué? Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Todo lo contrario, la gente te va a seguir pidiendo y te va a seguir buscando para ver qué pueden absorber de ti. Porque cuando uno está en necesidad, ¿qué es lo que uno hace? Uno sigue buscando y sigue buscando. Uno no le importa si la otra persona puede o no. Uno sigue buscando porque uno quiere salir. Uno es egoísta, uno quiere salir de esa situación. Y si ya yo no tengo mis límites, esta persona me absorbe. Y cuando vengo a ver, estoy en un lío inquebrantable. Tienes que poner tus límites, tienes que protegerte. Si no, seguirás exponiéndote a que abusen de ti y a que sigas perdiendo en el proceso. La verdad, iglesia, es que familiares, amigos y hermanos seguirán viniendo a ti, seguirán pidiéndote allá, seguirán pidiendo que les prestes o que les des su firma, que les fíes, que garantices lo que están tomando a crédito, que comprometas hasta tu propio ingreso en el contrato de arrendamiento. Fírmame aquí, es que no tengo. Y sabes que muchos a veces hasta lo harán como si fuera problema nuestro y no de ellos. Esto que me ayude, esto es lo que me está pasando. Y uno está como, uno ve la urgencia, pero esto no es mi problema. Y yo creo que usted entienda algo. El pastor suyo no es malo. El pastor suyo está hablando acerca de sabiduría para la vida. Y usted sabe lo que yo estoy hablando. Usted sabe lo que está. Esto no se trata de no querer ayudar a alguien. Y voy a llegar allá, más adelante. Pero es importante que nosotros entendamos que cuando la gente esté en problema, ellos, ayúdame, mira, yo te prometo que en 2 semanas yo te pago, yo cobro y ahí estoy. Y tú y yo sabemos que en 2 semanas han pasado. ¿Y qué pasó en 2 semanas? Nada, la persona no llegó. Y quizás la persona que no llegó fuiste tú mismo. No llegaste a la persona que te pidió, a quien le pediste prestado. Es más, y no solo no llegamos, ni siquiera llamamos y nos excusamos. Mira, me está pasando esto, no puedo resolverte, pero sé que tengo una deuda contigo. No, nos hacemos los locos. Pero en el momento, una urgencia increíble, como si fuera problema de uno acá. Hello. Entonces, si nosotros no nos protegemos, iglesia, no, nos sacan. Y la cosa, iglesia, es que pues si por alguna razón no pueden pagar dentro de los términos establecidos, si ellos no pueden pagar el lío en que se metieron, te van a forzar a ti a asumir unas cosas que no estaban en tu libreto y puedes arruinar tu vida y la vida de los tuyos. Y más importante aún, ¿sabe lo que se arruina en el proceso? Las relaciones. El dinero viene y va, pero las relaciones, las amistades, la familia. ¿Usted sabe que hay hijos que no le hablan a sus padres? Óigame bien, y quizás esto pasa aquí. Hay hijos que no le hablan a sus padres, o por un tiempo no le hablan, ¿sabes por qué? Por asuntos económicos. Porque le prestó dinero o porque puso su firma y la cosa jefe que papá o mamá no pudo pagar, no fue responsable, te metiste en un lío, ahora te están dañando el crédito. ¿Sabes lo que hiciste? Ahora no le hablas a tu mamá, o no le hablas a tu papá, o no le hablas a tu suegro o tu suegra. No le hablas. Hello, ¿me oye? Sí. Porque esta persona no pudo pagar y te metió en un lío. Y ahora tú recurres, él no le hablo. ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu hijo? ¿Por dinero? ¿Que se te olvidó todos los años? ¿Que invirtió en ti? Pero eso es el problema. Eso es lo que hacen las deudas. Eso es lo que hace. El dinero tiene ese poder. Y cuando tú prestas, ¿qué tú esperas? que te lo devuelvan. Y cuando no te lo devuelven, no te importa la amistad ni la relación, absolutamente nada. Y cuando vienes a ver, se acabó. ¿Sabes que hay hermanos en Cristo que todo estuvo bien hasta el momento en que se prestaron dinero? Sí, amigos, compartían, salían para aquí para allá. Oye, ¿será que me puedes prestar esto? Tengo esta necesidad. Y fulano sacó lo que no tenía, le prestó, y de momento hasta ahí se acabó la relación. Porque no pudo pagar, o porque fue tarde, o simple y sencillamente porque no fue responsable en los términos. Y cuando viene a ver, hasta se echaron para atrás, hicieron los locos, ignoraron. Esa es la persona que prestó, muchas veces es tan decente que ni siquiera se atreve a cobrar. Oye, hello, es que no tiene por qué ir a cobrar. Si tú estableciste unos términos, tú mismo le dijiste, ¿por qué no cumples tu palabra? ¿Usted me sigue? Pero en el proceso echamos a perder relaciones de hermanos en Cristo, familiares, cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Son mucho más valiosas que el dinero. ¿Sabe? Yo estaba leyendo de este granjero que fue el gerente del banco, y le dice: tengo buenas noticias y malas noticias que darle. ¿Cuál quiere escuchar primero? Empieza con las malas noticias, le dijo el banquero, para salir de eso de una vez. Ok, bueno, debido a la sequía que hemos tenido y a la inflación y a todo lo que está sucediendo, no podré pagar nada de mi hipoteca por un año. Wow, son malas noticias, le dijo el banquero. Oh, y se pone peor. Tampoco podré pagarle nada del préstamo que tomé para comprar la maquinaria. Wow, eso sí que son peores noticias. Oh, pero no se queda ahí. ¿Usted se acuerda de lo que yo tomé prestado para comprar semillas, fertilizantes y otros suministros? Bueno, tampoco podré pagar eso. A lo que el banquero le dijo: ok, eso es terrible y es suficiente, por favor, ya paro, dime cuáles son las buenas noticias. A lo que el granjero le dice: la buena noticia es que todavía tengo toda la intención de seguir haciendo negocios con usted. En otras palabras, todavía yo voy a seguir tomando prestado de usted, aunque no le pueda pagar. Y sabe, iglesia, nosotros nos reímos, pero así gente, no pueden pagar sus deudas, pero tampoco tienen la intención de dejar de pedir prestado. Y si uno los deja, iglesia, si uno sigue accediendo a sus pedidos, se llevan a uno enredado con ellos. Y por eso es importante para ti y para mí que nos protejamos, estableciendo parámetros, estableciendo nuestros límites de préstamo y manteniéndonos firmes dentro de esos límites. Por eso es importante que evitemos envolvernos, iglesia, en malos compromisos económicos donde salimos como fiadores de otros. Por eso es importante, iglesia, que evitemos envolvernos en esos malos compromisos donde nos endeudamos comprando a crédito, muchas veces intereses que ni siquiera nosotros podemos pagar. Que evitemos esos malos compromisos, iglesia, donde vamos y buscamos avances de dinero poniendo nuestro carro como colateral, porque si no podemos pagar, perdemos hasta el carro. Tenemos que ver cómo nosotros nos protegemos de todo eso. Es importante que si estamos en uno de esos malos compromisos, como dice el proverbista, escuchemos la sabiduría: sal y deshazte de este compromiso lo antes posible. Por eso es importante que no tengas deuda con nadie ni por nadie, porque es tu bienestar económico y es el bienestar de tu familia el que está en juego, y puedes perderlo todo y salir arruinado. Recuerda que Sofía, la señora sabiduría no fía. La señora sabiduría no se endeuda y no sale como fiador o garante de nadie. Y aquí es donde me voy a detener, estoy terminando ya. Pero aquí es donde me voy a detener, porque yo sé que usted quiere escuchar esto. Pastor, pero Jesucristo nos dijo en una ocasión: al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no te le rehuses. ¿Sí? Jesús dijo esas palabras: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te le rehuses. Pero esas palabras no significan por nada del mundo que tú te vas a endeudar por otra persona. Esas palabras no significan, iglesia, por nada del mundo, que nosotros vamos a secuestrar nuestra economía y el bienestar de los nuestros metiéndonos en compromisos imprudentes por otra persona. O sea, Yo no puedo darle a todo el mundo que me pide, especialmente las cantidades que a veces la gente piden. Ni tú tampoco puedes hacerlo. Y tenemos que utilizar las palabras, tomar las palabras de Jesucristo de una perspectiva sabia, y no es prudente eso para nosotros. Estas palabras de Jesucristo no significa que nos vamos a endeudar por otro, y no significa, iglesia, que nos vamos a dar y a prestar, a comprometer lo poco que tenemos para nuestro sustento, de ninguna manera. Estas palabras de Jesucristo significa que tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que tener un corazón dispuesto a ser generoso y a bendecir a otras personas, definitivamente que sí, pero tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos. Tenemos que saber, y te lo repito, cuáles son nuestros límites. Tenemos que aprender a decir que no cuando no tenemos o cuando no podemos, y es no, y tenemos que ser claros, sin ningún tipo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque a veces la gente oye lo que quieren escuchar y no escuchan lo que realmente uno está diciendo, y te puedes meter en un lío. Tenemos, iglesia, que aprender que nuestra prioridad es el bienestar nuestro y nuestra familia. Tenemos que aprender que cubrir nuestras propias responsabilidades económicas y tener para ellas es lo primordial, por encima de cualquier otra persona. Tenemos que aprender, iglesia, que hay un tipo de caridad que es tóxica para las otras personas que nos están pidiendo, y hace daño tanto para allá como hace daño para acá, perpetuando muchas veces malos hábitos que nosotros no queremos perpetuar. Así que no podemos enredarnos en ese tipo de cosas. Y aquí está la pregunta que usted está preguntando. Entonces, ¿cómo honramos las palabras de Jesucristo? Que dijo, el que te pida, dale prestado. Al que te pida, dale, el que te quiera tomar de prestado, no te le rehuses. ¿Cómo honramos esas palabras? Primero, lo primero, no te endeudes. No te endeudes por nadie. No te endeudes y no asumas responsabilidad económica por nadie. Eso no es ser malo. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio por tu bienestar y por el bienestar de los tuyos. La segunda cosa que tienes que hacer, aparta algo dentro de tu presupuesto. Yo sé que esto es una declaración bien grande porque muchos de nosotros no tenemos presupuesto. Establece un presupuesto y dentro de tu presupuesto reconoce esto. Jesucristo me dio una ordenanza y nos dijo a nosotros que tenemos que servirnos los unos a los otros. Y muchas veces lo que la gente alrededor nuestra necesita es un poco de ayuda. Y me dijo que cuando alguien me pida, que yo dé. Entonces yo tengo que ser sabio, y dentro de mi presupuesto yo voy a sacar una parte, y esto va a ser para yo bendecir a otras personas. Óigame bien, los que no me están prestando, óigame, ponga en su presupuesto sacar aparte para usted bendecir a alguien. Y usted saque la cantidad que usted puede y la cantidad que usted en su corazón quiere, porque a la postre Dios ama al dador alegre. Amén. Pero usted separe lo que usted, y lo pone en su presupuesto. Esto es para ayudar. Esto es lo que tengo. Esto es lo que yo puedo. De tal forma que cuando alguien venga y esté pidiéndome, esté tocando a mi puerta para que yo le ayude, yo puedo ser responsable. ¿Sabes qué? Creo que sí. ¿Cómo te puedo ayudar? Esto es lo que tengo. Me pide 100, no, lo que tengo son 20. Pero 20 tengo. 20 tengo. Pero tenemos que separarlo. Porque de lo contrario, no tenemos. Y la tercera cosa que te voy a decir que hagas, y esta es la más importante, no prestes, regala. Una vez tú separes lo que estás dispuesto a disponer, regálalo. ¿Sabes por qué esto es imposible? Pastor, pero regala el dinero, regálalo. Aquel que te lo dio va a asegurar que no te falte absolutamente nada. Regálalo. Porque ¿sabes lo que pasa cuando tú regalas el dinero? No hay ningún tipo de expectativa de que te lo van a pagar. Tú no estás esperando que la gente te devuelva. Por lo tanto, nadie te va a quedar mal. Y salvaguardas lo más importante que tú tienes: tus relaciones. Las proteges. Porque el dinero echa a perder absolutamente todo. ¿Qué vas a hacer? No te endeudes por nadie. ¿Qué vas a hacer? Aparta algo, lo que tú puedas y lo que tú quieras. Y una vez lo apartes, esto es lo que yo voy a dar. Y no voy a esperar ni voy a pedir que nadie me lo devuelva. Porque yo valoro a la persona y la situación más que cualquier otra cosa. Y voy a protegerla. Ese es el reto. Recuerda esto, hagas lo que hagas. No te olvides esto. Sofía no fía. No porque Sofía es mala, es porque Sofía es sabia. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar.